lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a esta mañana de Coffee Break. Mañana aquí, tarde en otros lugares.
¿Qué tal, Dani? Buen día.
Bien, ¿cómo van las cosas?
Bien. Por suerte bien. Yamir evolucionando satisfactoriamente, así que todos un poco más tranquilos acá en casa.
Sí, anduvimos con nuestras mascotas medio pachuchas, así que hemos pasado alguna semana complicados. Bueno, vamos a meternos en la columna del día de hoy, que tiene que ver con uno de los los efectos de la pandemia, que es el tema de la economía, especialmente el tema de la Unión Europea.
Así es, Dani. La columna de hoy tiene como título el reciente acuerdo de reactivación económica de la Unión Europea, y abro un interrogante: ¿es un logro histórico o desnuda su profunda crisis política? Pues bien, el pasado 21 del actual, tras algo más de 90 horas de arduas y rispias negociaciones que han caracterizado una de las más prolongadas cumbres en el seno de la Unión Europea, se ha cerrado el acuerdo financiero comunitario por unos 1.82 billones de euros, y que más allá de una fotogénica satisfacción de algunos de sus dirigentes, también han desnudado las diferencias, algunas profundas, entre los miembros de la Unión. El acuerdo se estructura en dos partes. Por un lado, un fondo post-COVID-19 para la reconstrucción de 750.000 millones de euros, y por el otro, el marco financiero que va del 2021 al 2027 de 1.074 billones de aquella moneda. Por su parte, el fondo de reconstrucción se subdivide en dos partes. 390.000 millones corresponden a las subvenciones y el resto a préstamos con retorno, y que se financia con el endeudamiento conjunto de la Unión Europea en mercados financieros, y cuya amortización, aún no especificada, será a 30 años. Y por el otro lado, en relación al marco financiero plurianual, ese que hablé del 2021-2027, se financia con aportes de los Estados miembros y los ingresos propios de la Unión Europea. Esto constituye un hecho que no se ha dado antes, desde la creación del bloque europeo, en particular por reticencia por el endeudamiento de Alemania, en primer lugar, y de los ahora denominados estados frugales. ¿Quiénes son los estados frugales? Este bloque lo componen los Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia, los que poseen sus cuentas fiscales saneadas por arriba de la media que exige la Unión Europea, y cuya visión es que ellos no malgastan los ingresos comunes como lo hacen los estados de la zona sur eurocomunitaria, por el caso España e Italia, casualmente los dos países más afectados por la pandemia del COVID-19. Se podría decir que estos cinco miembros comunitarios son los ganadores en la puja que se dio en la cumbre, pues el monto de la transferencia, como lo señalé previamente, de 390.000 millones de euros, representan 110.000 millones menos de lo que el resto de los miembros aspiraban en principio. Y además, estos estados frugales obtuvieron que los 360.000 millones de euros que se cedieran en forma de préstamos retornables, cosa que no eran todos subvenciones. Y finalmente, fueron beneficiados en una reducción de sus aportes durante el tiempo que dura el periodo multianual de 53.000 millones de euros. Esa cifra, obviamente, deberá ser amortizada por el resto de los países miembros. También la presión ejercida por este grupo de países se ve en algunos de los términos del acuerdo. Por ejemplo, una cláusula de reaseguro que permite a estos estados a paralizar las ayudas a Italia y España de facto en caso que estos no cumplan con las reformas y ajustes acordados. Un ejemplo claro de la dura posición del grupo de los frugales es Holanda, cuyo primer ministro, Mark Rutte, pedía que la totalidad de los miles de millones de euros que involucran la ayuda otorgada por el acuerdo fueran en concepto de préstamos y no de subvenciones. Y esta mirada se condice con las dos terceras partes del electorado holandés, que en marzo del 2021 irán a las urnas y que Rutte necesita de un caudal importante de votantes, habida cuenta que ganó por muy escaso margen las elecciones pasadas. Además, Holanda está acusada de realizar dumping fiscal, que favorece a grandes empresas desviando importantes ingresos públicos de Francia, España e Italia. Y otra crítica, tanto a los Países Bajos como a los otros cuatro estados del grupo de los frugales, es su falta de solidaridad, habida cuenta que han sido muy beneficiados dentro de la Unión Europea en relación con sus exportaciones, que son de las más bajas. Pero dentro del lote de los llamados ganadores, y no precisamente dentro del marco estrictamente económico y financiero, encontramos a dos actores que se han caracterizado en el último tiempo por una visión nacionalista y euroescéptica. Me refiero a Polonia y Hungría. Pues, en los términos del acuerdo final, se dejan de lado los condicionamientos en relación al Estado de Derecho, algo que preocupaba a Varsovia y Budapest, que vienen desarrollando un sesgo autoritario y, en definitiva, se benefician con las ayudas financieras acordadas. Ahora bien, ¿quiénes son los perdedores? Y esta pregunta se puede contestar más con principios y objetivos que han sido relegados, como ser lo señalado previamente, el Estado de Derecho, y objetivos como ser el cambio climático, que se diluye en un condicionamiento de neutralidad climática recién para el 2050. El otro objetivo es el campo de la investigación, pues los gastos en este sector no están incluidos en el acuerdo, al igual que el campo del capital humano, en cuanto a la priorización de una economía competitiva, sostenible e inclusiva, si bien es uno de los objetivos quedó sensiblemente condicionado. El otro punto a analizar tras la firma del acuerdo es el eje germano-francés, el cual ha sufrido un revés a manos del pequeño grupo de países frugales y rebeldes, que ha ralentizado el motor franco-alemán, algo que puede tener consecuencias en el equilibrio del poder dentro de la Unión Europea. Nos queda ahora analizar cuál es el efecto del acuerdo para los dos miembros más damnificados por la pandemia, parate económico, España e Italia. España recibirá 140.000 millones de euros repartidos en 72.700 millones en concepto de subsidios y 67.300 millones en calidad de préstamos reembolsables. Y según el presidente español, el socialdemócrata Pedro Sánchez, calificó el acuerdo como un plan Marshall europeo, mientras que para Italia recibirá 209.000 millones de euros, que también se reparten en 81.000 en subvenciones y 127.000 en concepto de préstamos retornables, y que para el premier italiano Giuseppe Conte le permitirá a Italia cambiar la cara y dice él que se ha respetado la dignidad de los italianos. En definitiva, ambos satisfechos, pero con sus lógicas reservas. Pues el objetivo de Madrid y Roma era que la totalidad del paquete de ayuda fuera en concepto de subsidios, algo que no se logró. Una pregunta sería, ¿es el acuerdo firmado el 21 de julio próximo pasado un hito histórico? Por un lado podría responderse afirmativamente, pues el bloque europeo parece haber aprendido las lecciones dejadas por las crisis económicas y financieras anteriores, en el sentido que las medidas aplicadas entonces, como ser la austeridad y el distanciamiento político, no han resultado, y ahora la emisión de deuda por intermedio de instituciones financieras de la Unión Europea se ve como una respuesta integradora que podría comparársela con la creación del euro o la constitución del espacio Schengen. Pero en realidad, para mí, es el acuerdo de reactivación no le cae a todos de igual forma, en particular aquellos movimientos calificados como euroescépticos, como ser los liderados por Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders en Holanda o Alternativa para Alemania. Para Geert Wilders, el acuerdo es un verdadero despropósito porque prácticamente es regalar miles de millones de euros que deberían ser invertidos en los Países Bajos, que, por otra parte, cumple con todas las exigencias fiscales y presupuestarias. Y considera que el actual primer ministro, el nombrado Rutte, se ha arrodillado ante los demás socios de la Unión Europea. Por su parte, la líder del partido alemán, Alternativa, o mejor dicho en alemán sería Alternativa für Deutschland, que es Alice Weidel, acusó a la canciller Angela Merkel de haber renunciado a defender los intereses de los alemanes, y ambos líderes opositores soslayan la reducción de miles de millones de euros sobre la oferta inicial. Por su parte, la derechista Marine Le Pen dice que el presente acuerdo es el peor para Francia en lo que lleva de existencia la Unión Europea. Y obviamente criticó al presidente Emmanuel Macron de no defender los intereses galos, en particular en lo relacionado con las políticas agrícolas, que constituyen un pilar en los intereses de Francia en el ámbito de la Unión Europea. También dentro de este club están los partidos que están en el gobierno de Polonia y Hungría, que, como se señaló antes, celebran que el acuerdo no se hayan condicionado al Estado de Derecho y al respeto de principios democráticos. En síntesis, el efecto del acuerdo dentro del club de los euroescépticos es, para algunos, como en el caso de los partidos políticos de derecha o nacionalistas en España e Italia, un duro golpe a sus posiciones eurohostiles, mientras que para los otros es un triunfo, como el caso húngaro y polaco, o bien servirá para acrecentar el caudal de votantes en las próximas elecciones, como en el caso del grupo de los países frugales. Finalizando, Dani, el análisis de este acuerdo de reactivación económica, que tuvo como impulsores a las dos máximas potencias de la Unión Europea, Francia y Alemania, el resultado a primera vista es un sabor agridulce, pues no se logró que la totalidad de miles de millones de euros fueran adjudicados como simple subsidio, lo que realmente hubiera constituido, sí, una muestra de reafirmación de integración regional. Sin embargo, tras un duro debate y donde ese primer objetivo no se logró, por la oposición de los estados frugales y los estados con fuertes nacionalismos, y esto en un contexto más allá del COVID-19 y de la maltrecha Unión Europea, yo digo que se da en un escenario global que parece encaminarse a una crisis seria que parece deteriorar peligrosamente la globalización, donde los organismos internacionales no han respondido a la altura de las circunstancias y las políticas de los principales actores del poder mundial, Estados Unidos, China y Rusia, parecen encaminados a recrear una nueva Guerra Fría. Por eso mi frase como colofón de mi columna de hoy sería Quo Vadis Mundis.
Quo Vadis Mundis. Bueno, viste, visto desde lejos podría uno imaginarse que están todos felices, que van a tener dinero y que van a salir adelante, pero los trapitos sacados al sol se ven distintos. Luis, te mandamos un abrazo muy, muy grande a vos, a Yamir, que esté todo bien, y a la enfermera.
Así es. Dani, ¿te puedo hacer un mangazo?
Sí, ya que estamos.
Bueno, mira, es por una amiga mía, que es como mi hermana, hace 50 años que somos amigos, la licenciada Irene Claudia Cohen, psicóloga, ella brinda una red de apoyo y escucha gratuita de la Fundación Sex Mishkan, que está patrocinada por el rabinato del rabino Reuben Nissenbaum y el rabino adjunto Diego Elman, que son del judaísmo reformado, y que está para apoyar en este momento a aquellas personas desde el apoyo psicológico y de la violencia de género a raíz de la pandemia. Y para comunicarse, el teléfono es el 4781-4070.
Repetilo, 4781.
4070.
4070. Muy bien. Hecho el mangazo, pero con todo el cariño, ojalá mucha gente reciba la ayuda que necesita. Nos vamos y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, nos vemos.
Allí estaba. Gracias, el profesor Luis Fuensalida.